Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora patrocina el magazine.
Estaba yo esperando ahí lo del magazine, digo que no llega, es que estamos condicionados, yo, de verdad, yo creo que si no me pone la música Jesús, me quedo calladico como un ratoncico esperando que llegue el búho, o sea, no se da cuenta uno, mira que han pasado años, que llevamos más de 3 décadas en esto desde que estábamos de prácticas aquí, en estas mismas instalaciones, y no se da cuenta uno de lo que la música y los indicativos le condicionan, yo... Creo que si estuviese haciendo cualquier otra cosa, suena la música y ya me pongo en guardia. Entonces, lo digo porque a veces... ¿Cómo es que te has quedado callado? Digo, pues porque no sonaba la música. Mira tú el poder que tiene Jesús, que igual que yo, con el dedito índice de la mano derecha, me cargué durante 45 minutos la emisión de toda Galicia, cuando estaba en Santiago de Compostela, solo con un dedito, ¿eh? Bueno, pues Jesús con la uña del dedo meñique de la mano derecha puede hacer que no suene nada. Mira tú si es un tío poderoso. Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora. El día parece raro porque el sol es como la vida misma, ¿no? La esperanza quiere aflorar y nosotros y la realidad no la dejamos. Bueno, pues el sol quiere aflorar, pero ahí casi, yo te diría que hasta calima. En este 28 de mayo, viernes, 12 y 31 minutos, y vamos directamente con lo que nos va a deparar el informativo. Porque ya no hace falta presentar a Jesús Blanco, ¿no? Y yo, a mí ya me conocéis de sollao, y Ángel García, es que solo por la voz ya sabes que es él. Si es que a lo mejor perdemos el tiempo presentando a la gente. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Que tú eres un tío famoso ya, desde hace años, además.
Bueno, famoso a lo mejor en algún círculo, pero mandar no mando ni en mi casa, ¿eh? Sobre todo
eso. Bueno, hombre, digamos que de vez en cuando hacemos alguna indicación por si alguien la quiere oír, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿cómo tenemos hoy la jornada? Que hay cosas, ¿eh? Bueno,
sí, viene con cositas para contar luego en el informativo. Sigue la vacunación masiva hoy. El turno es para los ciudadanos de Benavente, de la comarca, y aquellos que le quede más cerca el punto de Benavente que el punto de Ifeza. El objetivo es vacunar en 3 días a cerca de 8.000 zamoranos. No se va a llegar a ese 100%, pero se va a quedar cerca porque la ciudadanía está muy concienciada al respecto y sí que está, bueno, pues cumpliendo, ¿no?, con esa petición de que vayan a vacunarse. Y todavía hay dudas, Juanma, todavía la gente no tiene claro qué vacuna le ponen en estas vacunaciones masivas en Ifeza y en el centro de los de Benavente, y que sepan que es la vacuna de Pfizer, es la que se está colocando en esta vacunación masiva que está teniendo lugar en estos 2 puntos de nuestra provincia. Además, también contaremos la cesión que ha hecho de 31 volúmenes a su delegación de defensa a la Fundación Rey Afonso Enríquez. Es una donación de libros relacionados con ese apartado de defensa entre España, entre Portugal, historia militar entre ambos países, para que los estudiosos puedan acudir a esta biblioteca, a este centro de documentación de la FRA para informarse. También decía, y luego lo comentaremos, el diputado de Cultura, Jesús María Prada, que quieren convertir a la FRA también en un centro punto cultural de la capital zamorana. Era un objetivo que tenía en 2019, pero quedó parado por la pandemia. Quieren retomarlo para que la FRA sea más conocida por los zamoranos. Y también hablaremos, te cuento muy rápido, Juanma, de una idea novedosa, de un estudio pionero sobre capacidades físicas de nuestros mayores, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, el Centro Internacional también sobre Envejecimiento y el Ayuntamiento de Zamora. Es una investigación científica, va a haber 300 personas mayores de muestra, vamos a decir así, se van a poner una pulserita de actividad y van a controlar pues de todo tipo de cosas, ¿no? Constantes vitales, la actividad diaria, todo para saber cómo es lo que decimos, ¿no? Esa actividad, esa capacidad física de nuestros mayores, que desgraciadamente, bueno, para bien o para mal, porque nunca sabes si es bueno o malo, en la provincia de Zamora, que es muy envejecida, pues tenemos a muchas personas mayores que cuidar y que atender.
Nosotros vamos camino de eso a marchas forzadas, ¿eh? Ya te lo digo yo. Tú algo menos, pero a ti también te tocará. Oye, y respecto a lo de la FRA, el Convento de San Francisco, eso es una de las maravillas de Zamora. Y es verdad que es muy desconocido. Bueno, la gente que va a los fados y demás, pues ya lo tiene bien conocido, pero cuando se organizaban ahí, había congresos y se quedaba gente en las habitaciones, a mí me parece un sitio precioso, pero maravilloso. Y si lo explotamos y lo damos más a conocer, pues otro atractivo más que ofrecemos, sí señor. Ángel, vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte.
Fenomenal.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, nubosidad de evolución con chubascos dispersos con tormenta. Van a ser más probables en zonas de montaña y sobre todo por la tarde. Y ojo, que algunos pueden ir con granizo. Me acuerdo yo una vez en... Bueno, y no en mayo, era en mes de julio. Cayó una granizada. Estaba yo en la piscina del Regio en Salamanca, un jovenzuelo. Y no se me ocurre otra cosa que refugiarme debajo del trampolín. Porque es que eran como huevos. Te dan la cabeza... Bueno, me dio uno en el hombro y ya te digo, tremendo. O sea que no creo que sea para tanto hoy. Pero que el granizo, aunque haga buen tiempo, cosa seria, ¿eh? Las temperaturas mínimas en ascenso, las máximas en descenso. Ya lo habéis visto, vamos a alcanzar 27 grados en Zamora. También en Toro, 26 en Benavente, 14 en Puebla de Sanabria. Yo creo que este 14 está mal. A mí me da que es 24 en Puebla de Sanabria, pero bueno. Mañana, ojo, que suben 2 grados las máximas. Habrá cielos poco nubosos con nubosidad de evolución. Puede haber alguna bruma, algún banco de niebla por la mañana, así que si conduces con cuidadín. Y vientos variables que se fijarán del noroeste y del norte. Ahora mismo tenemos 22 grados en la capital zamorana. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos con el deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deporte te cuento, Juanma, dos cositas muy rápidas. Ayer se presentaba la campaña de socios del Zamora, con ese lema de volveremos más fuertes. Se incrementan los precios, pero yo creo que se incrementan muy poco para lo que debería, y me explico. Yo creo que son precios muy asequibles para los socios de la temporada pasada. Para la renovación tan solo se sube el precio del abono, 25 euros, y para las nuevas incorporaciones se sube el precio del abono en 40 euros, en fondo, en tribuna y en preferencia. Digo que me parece poco porque el año pasado los aficionados vieron 12 partidos, los 9 de la primera fase y los 3 de la segunda, 12 partidos, y este año van a haber 19 partidos, son 7 más, y en una categoría superior, y tan solo el aumento es de 25 euros por zona para las renovaciones y 40 euros para las nuevas incorporaciones. Por tanto, me parece una subida bastante leve para lo mucho y bien que seguramente veamos este año en el Ruta de la Plata. Lo contaremos luego, también haremos un poco la previa del fin de semana, cada vez más escueta, porque apenas ya queda deporte, queda el balonmano, última jornada y la parte importante de la regional de aficionados. Por cierto, que Zamora ha firmado a Mario Losada, no es oficial, se hará en breve, lo adelantaba ayer el portal deportivo Cazurreando, al igual que lo de Munguía, así que sigue firmando en Zamora, aunque desde el club le piden guardar silencio y esperar a, bueno, no sé, supongo que más adelante para anunciarlo oficialmente. Y ayer Vallejo, medio centro de Zamora, era operado con éxito de esa rotura, desgarro en el ligamento cruzado de su rodilla, así que mucho ánimo también en la recuperación.
De acuerdo, pues te escuchamos con atención y al 1 y 5 hablamos de nuevo, Ángel.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Y nos queda para rematar la ronda de avances ver de qué va a ir la sección del campo y de la provincia. María José.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. Entre otros asuntos, a la 1 y 20, hoy voy a hablar de una colaboración que ha tenido lugar entre las cajas rurales de Castilla y León. Entre ellas está la Caja Rural de Zamora con la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, la Orcacil. Han firmado un convenio de colaboración que les va a servir para impulsar y desarrollar actividades de promoción y fomento del cooperativismo y del sector agrario en Castilla y León. También hablaré del tema del sector del vacuno de leche, porque hay una denuncia por parte de la organización agraria UPA, y es que dice que están en peligro de extinción las ganaderías lácteas en España, porque hay un 25% ya de ganaderos que han abandonado en los últimos 5 años, y eso realmente es importante. También voy a hablar de esa inversión de la Junta de casi 2 millones de euros para la adquisición de material para identificar a los animales de ovino, de caprino y también de bovino. Son más de 1 millón de unidades que se van a comprar y que se van a distribuir entre los ganaderos es para crotales electrónicos, microchips inyectables, también bolos o ruminales, en fin. Es una importante cantidad de dinero que se va a invertir para la adquisición, por tanto, de material para identificar a los animales. Y tenemos también que charlar con Onésimo Benito Ramos, que ya sabes que hablamos con él los viernes en la sección del Desbroce. Así que de todo ello a la 1:20. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross PEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de las 12 de la mañana y 42 minutos, vamos a hablar de algo que, a lo mejor, si te digo el titular, dices, bueno, pues no pararía yo las rotativas por esto. Te digo el titular. Constituida la Mancomunidad Urbana Zamora y su Alfoz, la primera área funcional estable de la provincia. Pero si rascamos un poquito la realidad, así que según la ves parece poco atractiva, pues te darás cuenta de que no, de que tiene, ofrece muchas posibilidades y es un paso importante. Y nos lo va a explicar el concejal, bueno, conocemos a Romualdo Fernández como concejal de Urbanismo, de Medio Ambiente, de Obras, lo hemos hablado con él muchas veces, pero es el presidente de la recién constituida Mancomunidad Urbana Zamora y su Alfoz. Romualdo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues vamos a hacer ese titular que digo yo que no era muy atractivo, vamos a hacerlo atractivo con las oportunas explicaciones.
Bueno, pues esto es bastante simple. Zamora es una población de 62.000 habitantes, en torno a 62.000 habitantes, pero la realidad es que tiene un alfoz no con muchos habitantes, porque suponen apenas el 8% y pico respecto a la población de Zamora, pero sí que tiene una población que trabaja y se interrelaciona con la ciudad, de manera que prácticamente formamos parte del mismo entorno. Y el problema que viene a resolver la Mancomunidad es tratar de poder solucionar problemas comunes pues juntos. Es un poco, sería el resumen de qué es la Mancomunidad y para qué va a servir. Va a servir para tratar de dar respuesta a problemas comunes, a desafíos que se nos puedan plantear al conjunto de Zamora y el Alfoz, y como yo siempre digo, pues la suma de las partes es algo más que las partes sin más.
Sí, es como como decía un cura amigo mío en el amor, que decía que uno más uno son tres, porque hay un yo, un tú y un nosotros. Pues aquí lo mismo, solo que en vez de pareja hablamos de Andavías, Arcenillas, Coreses, Cubillos, Moraleja del Vino, Valcabado, Villalazán, Villaralbo y la capital zamorana, que creo que no me he dejado ninguno, ¿no?
Sí, eso de momento, porque realmente el área funcional estable, que es el que establece la Junta como posible conjunto, el máximo de que podría conformar la Mancomunidad, creo que podríamos ser 28 pueblos.
Es la primera área funcional estable que se constituye en la provincia.
Bueno, no sé si es la primera, porque Benavente también.
Con Benavente, claro.
Ello, pero bueno, el que sea la primera o no es irrelevante. El caso es que por fin llevamos 3 años, desde el 2018, desde que dimos el primer paso, llevamos 3 años y por fin de manera definitiva la hemos constituido. Nos falta el trámite de comunicar a la Junta y que la Junta confirme este asunto ya de manera definitiva.
Pues me habéis hecho recordar con este episodio, que es interesante y que tiene buenas perspectivas para más de 68.000 personas, cómo han cambiado las cosas cuando empezábamos a hablar de esto, que estaba el anterior vicepresidente de la Junta de Castilla y León, es que ya llovió hace unos años, y estaban con esto de la administración territorial, las modificaciones, que hubo un montón de problemas, y entre ellos lo que acabamos de comentar de Benavente, que decía, oye, que nosotros también queremos. Entonces hubo ahí que reformar todo para que pudiera hacerse también esa zona urbana estable, en fin. Y cuéntame cómo va a estar estructurada, aparte de que supongo que servirá para que tú tengas más trabajo todavía, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, sobre todo porque ahora al principio la mancomunidad no va a tener personal propio y va a funcionar pues con el personal que cada ayuntamiento tenga pues para los fines de funcionamiento normal. Es decir, no va a funcionar como algo aparte. Es decir, todos vamos a trabajar un poquito más, pero vamos a trabajar por algo que yo creo que merece la pena. La mancomunidad, pues en el último acto, en el acto del día 26, a la hora de constituirse, lo que hizo fue constituir la asamblea de concejales. Somos 17 concejales de los 9 pueblos, de los 9 ayuntamientos. Eso es uno de los órganos de la mancomunidad. El otro órgano sería el Consejo de Gobierno, que está conformado por un concejal por cada uno de los municipios más el presidente. Es decir, estaría conformado por 9 miembros. El otro órgano sería la Comisión de Cuentas, creo que se llama.
El Consejo Directivo.
Comisión Especial de Cuentas, que está compuesta por 3 concejales elegidos por la Asamblea, y con esto y el presidente, pues la mancomunidad funcionaría con estos órganos, es decir, la Asamblea, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Cuentas y el presidente.
Para que se haga una idea la gente, esto tiene el recorrido de que va a afectar, por ejemplo, a cuestiones relacionadas con abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, transporte, es decir, hablamos de áreas importantísimas para la vida diaria de la gente.
Sí, la mancomunidad va a poder gestionar servicios municipales o lo que llamamos servicios municipales, es decir, de lo que se trata es de resolver problemas comunes como transporte, agua potable, saneamiento, inversiones en medio ambiente, desarrollo turístico, casi cualquier cosa que afecte a más de un pueblo, nos vamos a poder juntar para tratar de resolverlo juntos y hacerlo de una manera más eficiente y más ventajosa. Ahora mismo la preocupación principal es el agua potable, porque es lo más urgente. Los pueblos del Alfoz, muchos de ellos están sufriendo escasez o están sufriendo falta, digamos, mala calidad del agua. Zamora tiene unas instalaciones con capacidad para prestar ese servicio al Alfoz y se está trabajando en ello desde las 3 administraciones, además, implicadas. Por un lado, el Ayuntamiento de Zamora, que tiene las instalaciones. Por otro lado, a la hora de realizar las inversiones, pues Junta de Castilla y León y Diputación de Zamora. La mancomunidad en un futuro pues podría ser la encargada perfectamente de gestionar este problema que ahora mismo estamos gestionando directamente entre el Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León, Diputación y restos de pueblos implicados.
Pues es cierto eso de que tenemos capacidad. Pues mira, hace no mucho hicimos un reportaje precisamente de la depuradora. Estábamos con Nicolás Esmoris, con el gerente de Acuona, hablando, y yo le decía, si de repente Zamora llegara a 100.000 habitantes, y dice, podemos abastecerlos. O sea, andamos sobrados por capacidad, o sea que fenomenal. Bueno, pues no sé si darte la enhorabuena o decirte siento que tenga más trabajo. Romualdo Fernández, presidente de la recién constituida Mancomunidad Urbana Zamora y su Alfoz, muchísimas gracias por atendernos y estamos en contacto.
Bueno, pues es una buena noticia para todos, yo creo. En todo caso, pues gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta luego, Romualdo.
Un saludo.
Es que cuando nos explican las cositas, pues, ¿verdad que ya cambia? Porque tú dices, mancomunidad, ¿qué es eso? ¿Qué rollo? Tal. Es que nos pasamos la vida, como las cosas tienen nombres tan rimbombantes, luego ya cuando lo explicas, te lo cuenta un tío así cercano y sencillo como Romualdo, te enteras y dices, ah, pues mira, pues qué bien, qué útil, ¿no? Entonces, a ver si ya que estamos con esto, dejamos de llamar al camión de la basura vehículo de transferencia de residuos sólidos urbanos, que es que yo me sueño con eso y me despierto sobresaltado en medio de la noche diciendo, Dios mío, ¿pero qué no me lo han puesto? Venga, vamos a recibir a toda la gente de la frecuencia modulada. No, si es que las sintonías de COPE tienen una marcha que te pasas. La he estado escuchando estos segundos así con toda la atención. Y esto es Herrera en COPE Zamora, son las 12:50. Gracias por incorporarte desde el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros desde las 12:30 en el 1269 de onda media. Queremos hablar de atún, queremos hablar de cocina y queremos hablar de restaurantes. Y nos vamos a ir hasta Benavente. El otro día me dijo un amigo, ¿cómo se nota que eso que dices? Yo estuve empadronado en Benavente y tengo muchos amigos allí. Oye, y hablamos con gente del Toro y con gente de Cermosí y con gente de La Guariña. O sea, pero es verdad que Benavente hoy es la zona, la segunda zona de Zamora por población. Hay mucho que decir y mucho que ofrecer relacionado con Benavente. Y oye, si hablamos de cocineros con estrella Michelin, pues lo siento, pero tenemos que irnos a Benavente para encontrar el que tenemos en Zamora. Son Óscar Manuel y Pedro Mario Pérez. Buenos días, Pedro.
Buenos días, ¿cómo estás, amigo mío?
Pues, oye, la verdad es que me encanta, yo os sigo mucho y sabes que en general la hostelería, que es un sector que a mí me encanta y yo he trabajado en él, como tú bien sabes, pues estoy muy pendiente, ¿no? Y últimamente hablábamos de muchas penas, de muchísimas penurias en este último casi año y medio. Toda la gente, todo el sector, da igual el poderío previo que tuviera, apretando los dientes, y os hemos seguido con atención, porque han pasado muchas cosas. No sé si tenemos a Pedro. ¿Te tengo todavía por ahí, Pedro? ¿Hola? Lo hemos perdido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a intentar recuperarlo. Y antes te voy a contar uno de los motivos de esta entrevista, que era, ya sabes que con la llegada de los primeros ejemplares de atún rojo salvaje de Almadraba, directamente desde la costa gaditana a los supermercados Alimerca, esta cadena de distribución está sorteando 60 experiencias gastronómicas premium para disfrute de sus clientes. Brillantes cocineros, reconocidos con estrella Michelin, entre ellos este con el que vamos a recuperar la comunicación en breve, colaboran con Alimerca para que sus clientes puedan deleitar ese preciado túnido. Estamos hablando de cocineros de los restaurantes El Corral del Indiano, Cocinandos y El Ermitaño, que elaboran 60 menús de degustación para los clientes de Alimerca. ¿Y cómo puedes intentar acceder a uno de ellos? Pues mira, te acercas aquí en la provincia de Zamora, al número 4 de Fraitorio de Motolinía, que tenemos ahí un establecimiento, o al número 10 de la Cañada de Avizana, en Benavente, que tenemos otro. Y haces una compra de atún rojo superior a 30 euros y entras automáticamente en un sorteo. En el momento de pasar por caja, si eres premiado, te entran un ticket y te dicen, bueno, lo vas a petar tú con este premio que te has llevado. Entonces, este sorteo está vigente hasta mañana, sábado, día 29, inclusive. O sea, que aún estás a tiempo y vamos a ver si podemos hablar ahora mismo con Pedro Mario Pérez. Pedro Mario, ¿estás por ahí?
Estoy aquí.
Vale, no sé qué pasaba, pero bueno, yo siempre digo que Satanás nunca descansa, que claramente es autónomo. Entonces vamos a hablar rápido por si acaso. Oye, antes de nada, háblame, la propuesta vuestra en esos menús de degustación, ¿se puede desentrañar? ¿Me puedes contar un poquito?
Bueno, la verdad es que primero agradecer a Alimerca, lógicamente, este esfuerzo que está haciendo, pues eso, por ayudarnos a la hostelería a promocionar, a fomentar, a productos maravillosos, como en este caso es el atún, ¿no?, de Almadraba, que me parece que es un producto el cual a nosotros nos enamora y que siempre está en nuestras cartas de verano. Nos hicieron la propuesta de hacer un menú de degustación en el cual, pues bueno, de alguna manera tuviéramos esa presencia de uno de los platos que fuera con atún de Almadraba. Y así lo hicimos. La verdad es que es un menú abierto que vamos cambiando, que vamos haciendo un poco a expensas de lo que nos vaya dando la temporada o en ese momento, pero en el cual lógicamente va a tener presencia el atún rojo de Almadraba. Y espero sobre todo que lo disfruten, que sea algo emocionante y que la gente pues de alguna manera pues se encuentre con un producto que a lo mejor es desconocido todavía para algunos. Creo que no, porque atún yo creo que ya se come y se comercializa en montones de sitios y sobre todo en casas domésticamente desde hace muchos años, y que bueno, que nosotros le podamos dar una pincelada un poco de nuestra creatividad y nuestra forma de entender la cocina, ¿no?
Oye, Pedro, échale una mano a los clientes de Alimerca, porque yo conozco a alguno que con la mejor voluntad, pues oye, han hecho su compra, no han salido premiados, se han llevado, por supuesto, el producto a casa, y luego en casa han hecho una auténtica carnicería, aunque hablemos de un túnido. Entonces, échales una mano para que no se peleen con el atún, para que no destrocen un producto así. Dales dos indicaciones.
El atún, como decía el otro, está bueno crudo. O sea, el atún es un producto, el atún rojo de Almadraba está buenísimo crudo. Yo, en muchas ocasiones, he hecho una prueba maravillosa, que es simplemente sacar, escalotar finamente un trozo del lomo, calentándolo con las manos, con el calor de las manos, un toque de aceite de arbequina, un toque de pimienta recién molida y una escama de sal, y ya es una verdadera maravilla. O sea, es maravilloso.
Y si no, marcarlo un poquito solamente, ¿no?
Primero, antes de nada, atemperar el producto. Siempre atemperar el producto. Sacamos de la nevera, lo dejamos cubierto con un pañito, con un paño de cocina, con tranquilidad, pero por favor que el producto esté atemperado. Temperatura ambiente de la cocina, necesita unos 30 minutos por lo menos para que el producto esté atemperado. No necesitamos agresividad, salir de 5 grados y pasarlo, pues eso, a 160 grados a una plancha o a una sartén antiadherente, que puede ser excesivamente agresivo y lo que nos va a hacer es desjugarlo, ¿no?
Uh-huh.
Eso es, atemperarlo y luego en una plancha marcada, simplemente marcar por las dos, puede ser por las seis caras, si fueran un trozo que estuviera cortado rectangular o cuadrado, o simplemente por las dos caras opuestas. Con eso valdría y sería ya algo maravilloso, por ejemplo.
Perfecto.
¿No?
Pedro, no quiero despedir, cerrar sin decirte la alegría que me ha producido, personal y como ciudadano, que hayáis podido ampliar desde hoy el servicio. Cuéntame un poquito cómo queda la cosa, aunque todavía estamos acelerando. Cuéntame cómo queda el servicio en el Ermitaño.
Bueno, pues afortunadamente a partir de hoy arrancamos con, de alguna forma, un poco más de servicios. Vamos a abrir de martes a domingo el servicio de almuerzo y la cena de viernes y sábado, y vamos a intentar, pues bueno, despegar un poco de toda esta angustia, de toda esta impotencia en la que nos encontramos desde el año pasado, con muchas ganas, con mucha ilusión, con toneladas de entusiasmo de poder volver a sentirnos vivos y de volver a sentirnos, pues eso, amantes de lo que hacemos, porque al final lo que intentamos es que nuestro cliente, el que se acerca al Ermitaño, disfrute de la experiencia gastronómica que tenemos en nuestra cocina, y bueno, pues vamos a empezar a caminar poco a poco, a ver si somos capaces a que la fortuna nos permita pues volver a estabilizar un poco toda esta locura que estamos deseando. Y la verdad es que bueno, la acogida es maravillosa, así que espero que sea así, y deseando recibiros en esta casa.
Que sepas que yo tengo ganas, yo cada vez que voy, que te lo he contado alguna vez, pero creo que en antena no lo había dicho nunca, después intento, al cabo de unos días, intento hacer una imitación. Y no te mandé la foto de mis canutillos porque me daba, porque sé que Óscar Manuel se estaría riendo durante mucho tiempo, pero bueno, yo hago mis intentos después. Y digo, la verdad es que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno. Oye, bueno, y otra
además,
cosa.
Además,
dime.
Ahora mismo, por ejemplo, el tema de los canutillos, desde mediados del año pasado, ya tenemos nuestra tienda online, o sea que ya mandamos a toda España, Peninsular, Baleares y Portugal, montones de productos que se encuentran en nuestra tienda online, ¿no?
Posiblemente el plato más imitado, o uno de los platos más imitados de España. Posiblemente.
Probablemente, pero bueno, son cuestiones. Es una pieza central de una babilla, de una curación de no más de 4 meses de la cecina, luego un micuí. Bueno, pues tiene que ser un micuí, nosotros no trabajamos micuís en menos de 450 gramos, el hígado, o sea, una serie de cuestiones, pero no es un plato que sea excesivamente complicado de hacer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí hay que seleccionar un poquito la materia prima para poder conseguir pues ese bocado que es emocionante, que ensambla el dulzor del membrillo con la untuosidad del hígado de pato y que la
entierra en ese... Me sale más a cuenta ir porque así no tiro comida, que es lo que me pasa cuando la cocino yo. Pedro, un abrazo muy fuerte. Me alegro muchísimo de que vayáis cogiendo poco a poco velocidad de crucero. Gracias por estar ahí y por hacernos un poquito menos infelices. Vamos a decir más felices. ¡Qué demonios! Con todas las letras. Un abrazo fuerte.
Millones de gracias y ya sabéis, somos ermitaños. ¿Vosotros?
También.
Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.
Y con este regustillo que estoy salivando yo ya, nos acercamos al informativo para ver noticias, escuchar noticias nacionales e internacionales, y a la 1:05 volvemos con Ángel García.